En una. De 13 a 16. Con Diego Ripoll. En una.
Bueno, esto de que las redes sociales son una cloaca, que sirven solo para difundir noticias falsas y mensajes de odio, puede ponerse en discusión cuando uno se encuentra, se topa, se cruza con nobles espíritus que lo que tratan de hacer es, difundir arte, literatura, llevarte por ahí algunos tips para que disfrutes de leer clásicos que te daban miedo porque, ¡ay, qué paja! No sé por dónde empezar. No. Las adaptaciones de libros, en lenguaje cinematográfico, por ejemplo. ¿Qué hacer con los hábitos de lectura cuando no tengo por ahí el tiempo en mi cabeza, no se lo dedico, o mis picos de atención están muy contaminados por los tiempos de TikTok o de las stories de Instagram? Bueno, hay gente, como digo, que tiene este noble propósito de acercarnos a los libros, por ejemplo. En otra época, booktubers, ahora bookfluencers, porque están en todas las redes. Uno de los ejemplos es Álvaro Garat, que lo tenemos acá en nuestro Zoom. Lo pueden buscar como Alvin Books en Instagram. Supongo que hay otras redes, que ya me fijaré ahí en su bio site. Pero le damos la bienvenida a nuestro programa a Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes.
Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy bien.
Gracias por lo de noble, que no sé qué tanto y no sé qué tanto alma me queda, pero gracias por las palabras introductorias.
Bueno, después podés ser, lo que quieras fuera de este noble propósito, pero por lo menos la misión...
Lo dejemos en la nobleza de transmitir ganas de leer.
Es eso. No había ningún prejuicio positivo al respecto. Escucha, Álvaro, en serio, gracias por este ratito con nosotros. Estamos con Grisel, acá con Darío y con Diego Rivas. Estaba viendo ahí que tenés tus redes sociales, tenés Instagram, tenés Twitter, también tenés TikTok, y la gente puede contactarse y puede colaborar también con algún cafecito o enterarse de lo que estuviste leyendo y todo lo demás. Bueno, quiero primero conocer cuáles fueron tus primeros hábitos de lectura. Si es algo que te acompaña desde siempre o es algo que agarraste más de grande.
La verdad, bueno... Gracias por mencionar las redes, si me pueden encontrar ahí en las diferentes plataformas.
Sí.
Yo empecé con la lectura muy de chico, una familia llena de lectores y fanáticos de la literatura, medio como que me fueron formando ahí, mi familia me iba diciendo, che, por acá, venite por acá, medio forzado a leer qué tal clásico, qué tal cosa, y en la adolescencia me empecé a ir para otro lado, dije, voy a leer un poco lo que yo quiera, y me acerqué a otros géneros. La verdad es que yo tengo el privilegio... En mi familia, quiero decir, de poder llegar a los libros y haber podido cultivar la lectura como un hábito a lo largo de mi vida y desde que soy chico. Pero bueno, hoy en día ya lo tengo implantado como respirar y casi hacer terapia, por así decirlo.
Me imagino que también. Bueno, sos editor en Planeta, que me imagino que sí, para también. Un ávido lector también debe ser un logro y un orgullo personal.
Obviamente, sí, soy ávido lector, de trabajo en el mundo editorial hace bastante, me inclinaba mucho más siempre hacia el lado de marketing, que tengo una agencia y demás,
okay.
Y comunicación en el mundo de los libros, pero empecé a trabajar con Planeta hace un tiempo ahí como editor, y es un lograzo porque en realidad es acercarte a la literatura desde otro espacio, desde otro lugar, porque estás construyendo las historias, incluso desde antes de que se construya la historia, estás construyendo algo. A veces una idea, a veces simplemente una figura, una imagen, un lector que se convierte en autor, y eso es una locura, una barbaridad.
Hermoso todo eso, también desde el laburo, del proceso creativo, es súper envidiable, súper admirable eso, ¿no? Estar ahí en la génesis de una historia y acompañar al autor también para que encuentre su camino, para contar mejor lo que tiene ganas de decir. También hay un poquito de poesía, por supuesto. Hay una frase que me encantó, que también está publicada en alguno de tus posteos de Instagram, que decía que poesía es lo doloroso de pedirle que se quede a alguien que nunca estuvo. Me encantó, me interpeló, me destrozó, todo junto. Pero es un poco el propósito de la poesía, que es un género que está medio ahora otra vez de moda, por suerte, en algún circuito cultural, ¿no? Pero que en algún momento se los indicaba como algo cursi, como, ¿no? Como literatura romántica.
Sí, esa frase es la frase que está en contratapa de mi libro, que es es como la frase icónica de ese proceso creativo, que es básicamente entender que el amor es desamor y que el dolor y el amor es dolor y amor y dolor son sinónimos muchas veces. Sí. Lidiar con eso también es un aprendizaje. Y la poesía, afortunadamente, con esto de la descontracturada que se le pegó al género, se le ha permitido que llegue desde otra manera, con otras expresiones y de otras formas. Obviamente lo cursi en el poema existe, porque uno puede ser hablar de amor todo lo que quiera, sin límites, claro. Pero se construye desde un espacio mucho más social, mucho más de comunidad, y eso aporta un montonazo ahora.
Me encanta eso de cómo se fue descontracturando la poesía, que se fue escapando de algunos formatos y algunos cánones para simplemente ser ahora el motor de lo que quieras expresar, de tus sentimientos, de tus frustraciones, de lo que sea. Todo eso es poesía.
Sí, sí, tal cual. La última premio Nobel, bueno, la anterior, el último es un autor, pero la anterior, que fue Lois Gluck, una poeta de su gran madre, e increíble, porque lo más loco de Lois Gluck es que no escribía tanto del amor, sino hablaba de la naturaleza. La mina que escribió sobre eso, claro. Hasta ese punto, ¿no?
Sí, total. Bueno, estaba leyendo algunos de tus tips, porque entre las publicaciones y recomendaciones de libros de distintos géneros que tiene Alvin Books, Álvaro, aquí con nosotros, también están unos tips muy piolas. Por ejemplo, hay uno que agarré al azar, que es: me duermo leyendo clásicos, que imagino que es algo que te dicen constantemente. Entonces, ¿cómo empezar a leer clásicos? Y te deja algunos tips. También hay preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué convierte una obra en clásica? Lejos de querer spoilear de tus publicaciones, me gustaría que me lo respondas al aire.
Sí, no, tal cual. Es muy cruel el ser humano con la literatura a veces, y la literatura con el ser humano también, pero está este estigma con los clásicos y este prejuicio de que te dormís, que son aburridos, que son lentos, que son todo. Sucede mucho con los clásicos, no voy a mentir, no te voy a decir que el clásico es el sumum de la literatura, porque lo es. El clásico es clásico porque trascendió en una comunicación histórica y sociocultural de un contexto. La literatura es un contexto, todo arte es un contexto, y en los libros no se escapa de eso. El libro que es un clásico porque nació como primero o precursor en un género, como puede pasar con Pensándolo en Drácula, y esa forma epistolar que tiene de entrar al mundo de los vampiros, sin desestimar a nuestra Camila de Estiria, y si no, saltando a algún clásico muy específico, como podría ser las metáforas que se esconden detrás de Frankenstein, detrás del retrato de Dorian Gray, y detrás de libros como Madame Bovary, que es un icon de lo que es la literatura clásica. Cualquier literatura universal que empieces a leer, te van a tirar ahí a leer el libro más aburrido que vas a leer en tu vida, que es Madame Bovary, y sin embargo es un icono de la literatura clásica por esto mismo, ¿no? Refleja lo de un clásico, es un transporte sociocultural y de un contexto impresionante.
Siri.
Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar, hay muchísimos términos que tenés, por ejemplo, el retelling, que yo no lo conocía, como la adaptación y ese resignificado, ¿no? De algunas obras clásicas que de repente en la adaptación quizás a uno le hace ruido, pero que tiene nuevas visiones. Además de este término, ¿qué otros términos más conocés y descubriste como para contarnos un poquito?
Principalmente, en realidad, los términos estos surgen del habla anglosajona, que son básicamente para encuadrar los nuevos formatos de literatura y darle sentido a que una persona piense que la historia de Frankenstein puede escribirse con una perspectiva feminista, también reivindicando la idea de que lo llegó a escribir al libro Mary Shelley. Términos ahora sobre decir, te digo que es un retelling, es como que no sé si hay muchos más términos al respecto. Sí, ha surgido a través de este fenómeno de las redes sociales lo que se llaman las troops, que son las clasificaciones que tienen los libros. O sea, vos podés clasificar cómo va a ser la trama, depende de la trama de un libro, encasillarlo en un lugarcito. Como existe el término de clásico, como existe el término de literatura juvenil, existen los términos que definen a la troop, que viene a ser como si fuera el término de cliché, que muchos conocen, pero la versión positiva de cliché. Una troupe no tiene por qué ser malo, básicamente. Okay. Te dice que el troupe o tropa es el formato que tiene esa historia de enemigos a amantes, una historia que de enemigos que son enemigos que se terminan enamorando, de amigos a amantes, friends to lovers, de, bueno, y así un montón de términos que tienen que ver con la construcción de la trama. Hoy en día, con esto, y que se está involucrando mucho más la gente con la tecnología, quiero decir los chicos con la lectura y la tecnología, a eso me refiero, en Latinoamérica se van adaptando esto a traducciones. El retelling se habla de reversión, el enemies to lovers, de enemigos amantes, claro, y así un montón.
Quiero saber cuánto lees, Álvaro, porque también hablas de ritmos de lectura, ¿no? Como para dar algunos consejos también para ir ablandando el hábito, para que se vaya metiendo entre las cosas que haces durante el día. Pero vos, que estás tan conectado con la literatura, ¿a qué ritmo venís? ¿Cuántos libros a la vez?
Bueno, yo soy, ahora más que nunca como editor, mi rol de lectura es cada vez más constante, mi ritmo, sí. Y tengo que leer desde diferentes perspectivas cada misma historia que estoy editando, pero leo mucho, leo todos los días, leo un libro y a veces leo más, tengo que leer 2 o 3 horas por día, sí o sí.
Álvaro, te quería consultar, a mí me gusta mucho regalar libros, siempre busco la oportunidad y recomiendo libros. ¿Cómo haces vos con ese tema? Al tener tanto para ofrecer y tanto para recomendar. ¿Qué haces? ¿Te metes en eso de a un amigo le recomendás, le regalás algo que es específico por lo que hace? Intuición pura y decís, che, toma, esto es para vos. ¿Cómo manejas esa historia?
Me pasa mucho, yo soy de leer muchos géneros, afortunadamente leo de todo, me gusta leer ensayo, poesía, novelas,
fantasía,
me gusta la no ficción biográfica, claro, dentro de las novelas lo que se te ocurra, fantasía, romance, sí. Entonces eso me abre un poco el abanico de decir qué voy a regalarle a alguien o cómo voy a recomendarle. Sí me sale mucho, esto es un, creo que es casi un trastorno de obsesión que tengo, que leo un libro que me encanta y sí, instantáneamente necesito dárselo a alguien. Okay. Si no se lo doy a alguien, no cumplí con el ciclo de lectura, fallé como lector.
Me gusta.
Entonces,
eso.
Me llega, lo termino de leer y si me gustó mucho, a alguien se lo doy. Y se juro que la cabeza empieza a trabajar sola y dice, ¿quién puede gustarle este libro? Y ahí vuela a una persona. Generalmente tiene que ver con eso. ¿Qué tanto me fascinó una historia? O a veces, no sé, leer un ensayo sobre razas o sobre lectura o sobre fenómenos naturales y demás y decir, bueno, a esta persona tiene que fascinar.
Qué bueno que así ese sea lo que completa el hábito de lectura. Como no está completo si no lo comparto. Sí. Eso me encantó.
No lo comparto.
Sí. ¿Coincidís? Diego te habla porque no te estoy viendo yo.
El otro Diego.
El otro Diego.
No tenemos tantas Diego. Ventanas en nuestro edificio de Zoom.
¿Coincidís en que esto de los libros no se prestan, se regalan?
Yo coincido, con, te voy a ser sincero,
sí.
Coincido realmente porque lo siento más una, le das otro grado de libertad. Prestar un libro es limitar a la persona a qué puede hacer con ese libro, hasta dónde va a llegar y demás. Si uno va a romantizar el libro como objeto que está bien y cada uno es libre de hacerlo, sí, te vas a llenar de libros en tu casa y te vas a querer pegar un tiro porque no te entra, nunca es lugar suficiente para libros en una casa. Entonces, que circule y regalarlo es una forma, primero, de darle libertad a la otra persona de que lo subraye, lo tache, lo rompa, lo regale a otra persona. Y segundo, también de hacer espacio porque te puedo asegurar que si construís un hábito lector, no te entran en tu casa.
No. Ni en la casa siguiente, porque cada vez que te mudas...
Ni en la casa siguiente.
¿Qué voy a hacer con todo esto? O sea, es una oportunidad hermosa también para regalar, ¿no? Para donar libros, por supuesto. Claro.
Y acá viene la pregunta del millón.
Sí.
¿E-book o libro físico?
Chan.
Me voy, no, mentira. No, me quedo. Soy fan de, te soy sincero, muy fan de leer en ebook. No porque lo prefiera al libro físico, tiene que ver con la forma de vida de uno hoy, de andar de acá para allá, de estar, de leer en cualquier lugar, más que yo leo mucho. Leo en cualquier lugar y a veces el libro es incómodo, es pesado, es molesto,
es caro. Cuesta.
Es caro, no vamos a, no, claro, no vamos a estigmatizar que el libro, que porque el libro, el ebook es más barato, hay que leer eso,
no.
Sí, la diferencia de precio es un espacio que abre culturalmente a los lectores un montón y es muy transversal a los problemas que nos caen a todos como humanos y personas que trabajan y familias. Entonces creo que el ebook es una herramienta fundamental para acercarse a la lectura, para acercar a la gente a diferentes libros. También hay que entender que se editan un montón de libros al año, claro, en todo el mundo, y hay libros que es imposible que lleguen a Argentina. Eso es un puente también importante de los lectores electrónicos.
Y otra cosa es la cantidad, la tirada que tienen los libros, ¿no? No hacen...
Es limitada.
Claro, eso. Claro. Hay libros que no los conseguís, o sea, los querés comprar y salieron y se vendieron todos y andá a buscarlos. Tenés que sí o sí.
Y también la forma de reavivar lo que se considera fondos, libros viejos, libros, claro, que tal vez no se imprimen hace 10, 15 años, claro, porque no lo van a reimprimir, porque no lo va a leer gente, no lo va a comprar para leerlo. Y tenerlo al acceso de tal vez, qué sé yo, 500, 600 pesos en un e-reader y tenerlo y poder usarlo.
Sí, sí.
Es un montón.
Esto en cuanto a la lectura, los hábitos, los diferentes formatos y demás. Ahora, porque estamos en una red, así es nuestra sección, te quiero preguntar tu parte de influencer de libros. ¿Cómo es tu hábito con las redes? Porque es otro laburo más. O sea, te pasas un montón de horas leyendo libros, editando libros también para Planeta. Y ahora tengo que comunicar esto, lo tengo que comentar, lo tengo que contar en mis publicaciones, mis stories. ¿Cuánto tiempo del día le dedicas a esa parte del laburo, Álvaro?
La realidad es que menos del que me gustaría, porque con las redes, como decís vos, demandan un montón, es casi un trabajo extra. Sí. Hay gente que vive de eso, incluso hay un montonazo con la nueva era de BookTok y de TikTok y estos espacios tan viralizables.
Sí.
El crear contenido se puede volver un trabajo porque trae ingresos impresionantes como cualquier otro tipo de influencer. Uh-huh. No tanto en algunos aspectos, pero sí sólidos. Sí. Yo no le dedico el tiempo que me gustaría, pero si te pones a dedicarle el tiempo para crear contenido constantemente y estar en contacto con la gente, horas por día, 2 o 3 horas, te comen, te consumen.
Sí. Mínimo, ¿no?
Fácil, claro. Sino más.
Y más cuando tenés miles de seguidores, como es tu caso, que imagino que debes tener consultas a diario, todo el tiempo.
Sí, incluso te limita a veces tener seguidores, y hay, claro, gente que tiene millones, imagínate, o cientos de miles, te limita a crear contenido también, porque si vos no podés interactuar con esa gente, no podés responderle los mensajes o charlar, incluso si subiste una historia tomando un mate o lo que sea con un libro, y quieren hablar de ese libro que estás tomando mate leyendo el libro, ¿para qué vas a subir la historia si no podés responderle el mensaje? Y a veces, claro, terminás no haciéndolo, es todo un temita.
Es verdad. Aprovechando, Álvaro, así, ya, el último libro que te cautivó, que te lo devoraste.
Hay un libro muy bueno que me fascinó, que esto, perdón, voy a hacer chivo, pero es un libro que edité yo. Se llama Verity, de Colleen Hoover. Es una autora que es furor internacional, totalmente. Es un thriller al mambo de Misery de Stephen King. Capaz que varios vieron la peli o leyeron el libro.
Claro.
Y es básicamente una autora que está en coma y tiene que terminar de escribir unos libros, y el marido la contrata, el marido que es un fuck man, por así decirlo, por no decir fuck boy,
sí,
un tipo cachondo que contrata a una pibita para que termine de escribir y siga escribiendo, ghostwriteando la obra de la mujer, y de golpe todo se pone perturbador y la mujer que está en coma no es lo que parece ser. Bueno, no voy a contar más para no spoilear, pero perturbadora.
Es para película ya, ya el libro.
¿Cómo se llama, Álvaro?
Verity.
Con
B corta.
Verity. Okay.
De Colleen Hoover.
Perfecto, muy bien, como para verlo. ¿Y cómo te llevas con los otros bookfluencers, con los otros booktokers? Porque vi que hubo una guerra ayer de booktubers, booktokers y bookfluencers.
Sí, siempre hay riñas entre la gente. Yo tengo la fortuna de saber sonreír un poco y quedar bien con la gente, que espero que no me esté escuchando nadie de esas personas, pero es una cuestión de carisma. Yo me llevo bien porque tengo buen vínculo, como hay muchos autores bookfluencers, de la comunidad con muchos seguidores, hay muchos amigos de hace años que crean contenido, entonces tengo mi espacio seguro de interacción siempre con varios. Pero la discordia existe como en cualquier espacio social, y la era digital no excede a eso de la sociedad y compartir.
Esperá, y te tengo que preguntar entonces si hay haters de libros. Que esto ya me parecería absurdo.
Yo te puedo contar, pero no puedo decir nombre de nadie, obviamente. me matan, pero hay gente que compra libros para odiarlos.
¿Qué?
Es una locura. Compra libros para hacer contenido odiando el libro. O sea, no tiene sentido. Es la antilectura. Porque claro, comprar total. Algo para odiarlo es la antilectura. Le agradecemos igual a esa gente que aporta que los libros se sigan imprimiendo. Sí. Gracias por comprarlo, pero no tiene sentido.
¿Qué estás haciendo?
¿Para qué vas a odiar?
Claro, claro. Qué genial. Bueno, para enterarse de estas cosas y muchísimo más, pueden servir a seguir a Alvin Books. Así es, usuario en Instagram. Lo mismo en Twitter, ¿no?
Lo mismo en Twitter, sí, son las dos redes que más uso porque perfecto. No tengo tiempo para más, claro. Pero me pueden encontrar así y siempre van a estar ahí, puedo estar charlando con la gente.
Muy bien, bueno, genial conocerte, gracias por este ratito con nosotros, Álvaro, te mandamos un abrazo grande.
Gracias a vos y al resto de los Diegos y los nombres, perdón, me los perdí, sí, pero sí, gracias bien, a todos falta. Por su espacio tan, tan genial.
Gracias, Álvaro, un abrazo grande. Álvaro Garat abrazo. Con nosotros, Alvin Books, búsquenlo así. Entonces, para más información y para más comentarios sobre literatura, libros, hábitos y demás.